Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya hoy es, mira, martes, fin de semana bastante largo para nosotros. Les voy a hacer aquí rapidito un recordatorio. Mañana miércoles que tenemos la quinta ronda de la High Category Cup, que es el torneo que tenemos actualmente en Gran Turismo, Grupo A, Grupo B, dos carreras que se estarán llevando a cabo, muy buenas que se han estado dando, y usted puede pasar por ahí y disfrutar de nuestra narración, conversar en el chat con los muchachos, es un ambiente bastante chévere. También les recuerdo, o les digo mejor dicho, que no se los había mencionado, el jueves acá en Puerto Rico es festivo, así que no estaremos haciendo podcast, pero regresamos viernes porque este próximo fin de semana hay mucha acción. El viernes comienza la acción en Qatar, tendremos entonces práctica libre, la única práctica libre, y la clasificación para la carrera sprint el sábado, así que estaremos ahí haciendo las predicciones como siempre y hablando de qué pudiera estar llegando para este próximo fin de semana. Saluditos por ahí al señor José Rodríguez, que no se pierde los episodios, y quiero darle un saludo a José Valiente, que anoche se conectó y no me di cuenta. Estaba yo aquí tan concentrado que no me di cuenta que estaba por ahí. Pasó a saludar, le estaba mencionando que al parecer a Lando Norris estaba con la moda de Corozal arrastrando el monoplaza McLaren con los sprints picados. Eso es lo que nos estaba comentando por ahí, así que gracias por pasar aquí, por aquí, y darse la vuelta. Les recuerdo, este podcast es traído a ustedes por High Category, ¿verdad? Los muchachos que tienen los mejores productos para el cuidado de la pintura de tu carro. Si tú quieres lavarlo, tener los productos adecuados, con el pH balanceado, ustedes saben, para que esté tu carro siempre brillosito y bien bonito, High Category los consigues en Humacao, como también en Instagram, para que así hagas el acercamiento y puedas llegar a la tienda directito. Y obviamente a los muchachos de Otero Motorsports, que me tienen ready con las camisas de Fórmula 1, hoy ando con la de McLaren, que mucha gente no le gusta porque mira, es plana, pero mira, tiene castores por ahí. Pero esta es la de McLaren, aunque usted no lo crea, no es una camiseta esa de locas por ahí. Así que ya lo saben. Bueno, arrancamos. Hay muchas informaciones hoy y quiero obviamente llenarle los ojos de noticias. Arrancamos con MotoGP, que han estado conversando sobre la posibilidad de algunos cambios en la aerodinámica para el 2026. ¿A qué me refiero? Esto que les voy a mostrar ahora se llaman los seat winglets. Estos son parte de los alerones que tienen las MotoGP, que han estado utilizando en esos últimos pasadas temporadas, y que a partir del 2026 se está llevando a cabo una concesión para eliminar esto por diferentes situaciones, medios de seguridad y demás. Así que aproximadamente ya desde la primera carrera se supone que no estemos viendo ningún tipo de motora con esta, con estas imágenes, ¿verdad? Y disculpen, con este tipo de winglets. Aquí no se ve mucho, déjame aumentarlo. Pero por aquí un ejemplo que lo tienen, irá por el ladito. Esto ya no se podrá utilizar a partir de 2026, pero todavía está en conversación porque tiene que ser unánime. Tiene que estar todo el mundo, mira, ready para que esto esté de acuerdo. Pasando a otros temas, y que ha sido uno de los temas más calientes, de, yo diría que entre ayer y hoy. Ustedes saben que el próximo año, la Fórmula 1 va a estar visitando Madrid, lo que se estará llamando Madring, como si fuese húngaro, Ring, Nürburgring, pues le pusieron el nombre del circuito de Madrid, Madring. ¿Qué pasa? Estaba corriendo un rumor ya que alegadamente la Fórmula 1 estaba considerando cancelar el evento o la carrera del 2026 porque supuestamente estaban atrasados en las construcciones, entre otras cosas, y que estaba entre los candidatos a hacer el reemplazo Imola. Les recuerdo que Imola no tiene contrato ya, ellos no lo renovaron, y que todo esto ocurrió entre ayer y la noche y la mañana, pero obviamente esto revolcó el avispero. Y salió el alcalde a hablar sobre cómo está actualmente la construcción y que está adelantada a los planes. Que debo decir aquí, para defender tanto a los rumores como al alcalde, por decirlo así, aquí nadie sabe cuál es el itinerario de construcción, qué se debe hacer para X día. No hay nada público, por lo menos que yo sepa, y si lo hay me avisan para yo verlo, pero cómo nosotros también vamos a juzgar cómo está la construcción si no entendemos bien cómo son las fases. El caso es que el alcalde salió a hablar hoy para desmentir todos estos rumores, además de que se sabe que también ha habido protestas y demás, y que estaban achacando los atrasos a eso. Pero el señor, tengo por aquí el nombre y me disculpan, el alcalde de Madrid, oye, aquí estaba el nombre de él y se me acaba de perder. Anyway, el alcalde José Luis Martínez Almeida dice lo siguiente: el 12 de septiembre de 2026 habrá Fórmula 1 en Madrid. No sé de dónde sale esa noticia, pero el circuito va con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y va perfectamente. Y Madrid, a pesar de las retencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un gran premio de Fórmula 1 que va a ser uno de los mejores grandes premios, si no el mejor. De lo que pude encontrar en el internet, no sé de qué fecha fue. Esto es lo que hay, ¿verdad? Como está más o menos la construcción. Pero todo va en popa, según él. Hay gente que está discutiendo la credibilidad de este señor, pero esto es bien sencillo. Nos vamos a enterar próximamente, señores. Ya sea que el rumor sea cierto o no, lo vamos a saber. Pero dudo mucho que sea Imola. Imola no tiene contrato. De hecho, estaban desmontando algunas cosas cuando terminaron el Gran Premio de este año. Así que veremos a ver qué pasa. Ya sabemos que hay unas pequeñas rencillas entre Barcelona y Madrid, así que saludo a todos los muchachos de allá que aquí visitan el podcast. Ustedes nos podrán contestar mejor en los comentarios cómo ustedes creen que está la construcción allá y si se llevará a cabo esto y qué ustedes creen de los rumores. Cambiando de temas, vamos a hablar ahora de Pirelli. Ustedes saben que la próxima temporada las gomas Pirelli van a ser más pequeñas, bien pequeñas, una diferencia de 30 milímetros, cerca de una pulgada de margen de diferencia. Pero este año estuvimos disfrutando, por decirlo así, de un compuesto adicional, el C6, que Pirelli lo sacó porque, según su evaluación durante la construcción de los diferentes compuestos de esta temporada, no había una diferencia entre marginal, entre el delta del C2 y C3. ¿A qué me refiero con esto? Para que ustedes entiendan, quizá personas que no tienen mucha experiencia con la Fórmula 1 o están entrando ahora, les explico. Cada compuesto tiene una diferencia de velocidad por vuelta. Sabemos que partiendo de lo más duro, pues poniéndose de diferencia, posiblemente al medio tiene quizás 2 décimas por vuelta adicionales, y los blandos una medio segundo de diferencia, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Entre el compuesto medio C2 y el compuesto blando C3, por decirlo así, no había mucha diferencia. Es por eso que en tanto en grandes premios como en el del Bélgica, Spa-Francorchamps, y en el de Estados Unidos, ellos decidieron saltarse un compuesto. O sea, venían y tenían el C2, C3 y C5. No iban al C4, iban directamente al C5 para que hubiera una diferencia de delta. Es por eso que dijeron, mira, no, nos estuvimos estudiando estas pequeñas molestias que hubo durante esta temporada, que lo hemos visto. Que si se fijan, podían rodar a veces un montón de vueltas con los blandos sin degradarse. Devolvieron el apodo de los Piedrellis que trajeron en el 2020. Y que ellos dicen que para la próxima temporada tienen una gama de compuestos mucho más variada y que tendrán entonces mucha más versatilidad de estrategia. Eso tenemos que verlos todavía. Ya sabemos cómo se comporta Pirelli, un año funciona, otro año no. Veremos a ver, pero eso es lo que hay. Vamos a ver qué nos trae Pirelli con los nuevos monoplazas. Ahora bien, cambiando de tema, ustedes no conocen a este muchacho. Este muchacho que están viendo en pantalla se llama Ayumu Iwasa. Él es el piloto de la Academia Red Bull, que luego de participar de la Fórmula 2, saltó a Japón para participar de la Super Fórmula, que es una categoría que la velocidad es un poquito más que la Fórmula 2, pero un poco más lentos que la Fórmula 1. Es como un intermedio. ¿Qué pasa? Ayumu Iwasa, este pasado fin de semana, se coronó como campeón de piloto y que su ingeniero de carrera estuvo haciendo unas declaraciones sobre el potencial y de crecimiento de este muchachito, y que incluso se atreve a apostar que es mejor que el señor Yuki Tsunoda. Aquí tengo las declaraciones luego de la gran victoria este pasado fin de semana allá en Japón. Por lo que aquí tengo él se llama Koike, tengo aquí el nombre y disculpa, me está tapando. Tomohiko Koike, él es el director, ingeniero de carrera de Ayumi Iwasa. Lo que nos declara es lo siguiente: Iwasa está mejorando cada vez más en cuanto a su habilidad al volante y el sofoco de las de las carreras ha estado mejor que la temporada pasada. Esta temporada ha sido muy constante. Yo diría que su rendimiento medio ha sido mejor que todos los pilotos acá. Es bastante fácil imaginárselo en la Fórmula 1. Creo que sería mejor que Tsubasa y Kakuchinoshi, otro piloto allá de Japón. Inclusive, creo que sería mejor que Tsunoda. No conozco personalmente a Tsunoda, pero creo que Iwasa, no solo en términos de habilidad al volante, sino su capacidad para poner el auto a punto, bastante impresionante, al mismo nivel que Nojiri. Referencia a otro piloto allá. Esta línea es bien importante. Cuando un piloto llega a la Fórmula 1, o quizás viene de la Fórmula 2, cuando están haciendo las prácticas libres, es bien importante que el piloto entienda las mecánicas del auto. Para cuando los ingenieros le pregunten cómo te sentiste en esa vuelta, qué tú entiendes que hace falta, esto fue lo que leyeron los instrumentos, nosotros hacemos estas sugerencias, pero qué tú nos traes a la mesa. Entre ambas referencias es que consiguen una configuración adecuada para el fin de semana, para clasificación como también para carrera. Si el piloto no es diestro en eso a temprana edad, pues comienza a tener dificultades durante las carreras. A veces luce mejor en clasificación o viceversa. Es malo en clasificación y corre bien en carrera. Algo que traigo como ejemplo fue Alexander Albon cuando subió a Red Bull hace unos años atrás. Esa primera vez cuando sacaron a Pierre Gasly, él mismo explica, años después, en entrevista, que no entendía lo que le explicaba o lo que le pedía el ingeniero en cuanto a referencias del auto. Él no sabía, no se hablaba con el auto porque era bastante joven e inexperto en ese tema. Ahora, según él indica, Ayumi Iwasa sabe entender bien el auto y es por eso que puede ponerlo en la configuración adecuada rápido, y eso es muy de ayuda en cuanto a crecimiento, y obviamente esto lo ayuda a venderse. Que llegue a la Fórmula 1, vamos a ver. Hay varios en fila. Tienen por ahí a Arlen Lindblad, que está actualmente terminando su temporada en Fórmula 2, y que hay que ver qué pasa con el asiento de Tsunoda, si es que en efecto Hatcher va a subir y Arlen Lindblad sube a Racing Bulls o al asiento de Liam Lawson. No sabemos qué va a pasar ahí, o si tendremos dos rookies el año que viene en Racing Bulls. Ustedes me dirán, vamos a ver qué pasa con todo esto. Continuando con las noticias, nos enteramos esta tarde que al señor Lando Norris le multaron por hablar palabras indebidas durante la entrevista luego de carrera en Las Vegas. Ustedes saben que ellos terminaron la carrera, los montaron en el Cadillac de Lego y los llevaron a frente a la fuente donde los estaba entrevistando David Coulthard. Y que Lando Norris, cuando le preguntan sobre la frenada y demás, pues a Norris se le escapa la palabra fuck. A lo que, como pueden ver en pantalla, el señor Max Verstappen se echa a reír porque él sabe lo que venía. Y al señor Lando Norris le han multado, le voy a decir la suma, $59,000 por su lenguaje inadecuado en televisión. Por eso que Max Verstappen se estaba riendo, porque él ya sufrió de eso. Y es por eso que se lo estaba disfrutando. Pero ya esto es normal. Algo que han estado enforzando, ¿verdad? Para que esto no ocurra. Por lo menos en las transmisiones en vivo. O sea, sabe que las prácticas a veces se le escapa una que otra. Pero en los momentos así importantes, no. Así que mala suerte para ti, Lando, tu bolsillo va a sufrir, aunque él tiene más dinero que todos nosotros. Y pues quería aquí llegar a lo que ustedes quizás están esperando, a los escenarios para que Max Verstappen sea campeón en esta temporada. Y pues yo estaba haciendo mis averiguaciones, pero gracias a los muchachos de Paddock Media, que pusieron todo sobre la mesa, lo organizaron bien chévere, y nos traen cuáles serán los resultados que necesita Max para obtener su quinto campeonato. Bueno, obviamente el primer escenario es un escenario perfecto. Max Verstappen tendría que ganar todo. Las carreras de sprint, las carreras principales, todo para poder acumular 58 puntos, ¿verdad? Que es lo que necesita para poder entonces estar a la delantera de Lando Norris, pero para que entonces Max Verstappen tenga los 58 puntos, Norris puede hacer un máximo de una tercera posición y una P6 o una posición 6 en la carrera sprint para un total de unos 33 puntos acumulados. En un segundo escenario, Max tendría dos victorias más un podio en la sprint. Dice por aquí un toquecito de parte de Lawson o Yuki y Lando y listo. Eso está, lo sabemos que eso está en la mesa. Es bien, bien difícil ahora como está el campeonato. Los nervios traicionan a todo el mundo. Regresando aquí al segundo escenario, Max P1, P2 y quizás en la sprint del próximo fin de semana una posición P2, lo que sumaría unos 57 puntos. Pero Norris tendría que hacer por lo menos P2, P4 y P7, acumulando entonces 32 puntos para que el señor Max Verstappen pueda ser campeón en este segundo escenario, con un total aquí de puntuaciones, y disculpen que estoy escribiendo, leyendo yo bien pequeño. Exacto, quedaría por delante, por un puntito, por delante del señor Lando Norris. En el escenario 3, Max solamente ganaría una carrera y dos podios. Max tendría que por lo menos ganar una carrera, tener una P2 al menos, una P3, tendría un total de 49 puntos, pero Norris debería sumar menos de 24 puntos, o sea, tener un fin de semana bastante interesante, o un abandono, o tener resultados fuera del top 5. O sea, que aquí todo puede pasar. Ya hemos visto cómo Max Verstappen ha estado bastante competitivo en estos pasados fines de semana. Yo creo que la lucha ha estado bastante reñida y Max también ha aprovechado los errores de McLaren. Ahora, si McLaren, supongamos que McLaren en efecto había estado haciendo algunas cositas extrañas para que su auto pudiera rodar más bajo sin que se diera cuenta la FIA, y luego de Brasil tuvieron que regresar esas cositas. Esto es, imaginándonos ese escenario, hay posibilidades de que el rendimiento de McLaren esté un poquito comprometido en las últimas dos carreras, más cuando fueron descalificados en esta pasada carrera. O sea, ellos no quieren que eso vuelva a ocurrir. Por tal razón, yo asumiría que van a estar tratando de correr lo más seguro posible, ajustando unas alturas lo más prudente para evitar este tipo de incidentes luego de carrera, que es bastante amargo, por lo menos para Lando. Piastri estaba contento, pero Max Verstappen sabe que todo esto puede ocurrir y él estaba bastante tranquilo, y eso es lo que lo ayuda, es la tranquilidad. A él no le importa quedar segundo en el campeonato, él está tranquilo con sus cuatro campeonatos. Pero si consigue un quinto campeonato, obviamente, pues, seguro que sí, tendría el mejor resultado de todo Red Bull. Él había igualado al señor Sebastián Vettel, pero vamos a ver qué sucede, porque todo puede pasar en Qatar. Ya hemos visto cómo ocurren incidentes en esa primera curva y hemos visto en todas las últimas carreras que pasa algo. Así que todo es posible. Saluditos por ahí al hormigón desde España. Aquí un saludo y un abrazo desde Puerto Rico. Continuando por acá, y para cerrar el episodio, quiero obviamente traer las noticias que estoy trayendo los martes o jueves sobre los autos de comerciales, ¿verdad? Y en esta ocasión voy a traer una noticia bastante interesante que tiene relacionada con Europa, la Unión Europea, y la meta que tienen para el 2035, que es tener cero emisiones, y esto ha puesto en aprietos a los fabricantes de autos, porque están estrangulándolos con los costos. Y recientemente, el presidente de la organización Stellantis, que es nada más y nada menos que John Elkann. Sí, señor, el mismo que está ahora mismo al mando de Ferrari. Sí, él está al mando de Stellantis, que tiene, que si Renault, es un grupo de marcas. El caso es que estaba advirtiendo que la industria automotriz europea corre riesgo de entrar en un declive irreversible si no flexibilizan las actuales regulaciones de emisiones de la Unión Europea. También Elkann considera que exigir vehículos 100% de cero emisiones para el 2035 es un objetivo demasiado rígido y costoso, que podría debilitar la competitividad frente a fabricantes de China y otros mercados. La compañía pide a la Unión Europea más flexibilidad, permitir mayor papel a autos híbridos y combustibles alternativos, algún tipo de política que ayude a proteger empleos, inversiones y capacidades industriales. Y él dice que si esto no se ajusta, la van a pasar muy mal en los próximos años. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto de la venta de autos en Europa, que acá están poco a poco tratando de emular. Así que vamos a ver qué pasa. Como les dije, mañana les traemos la quinta ronda de High Category Cup, que es el torneo que tenemos actualmente de Gran Turismo. Dos carreras con dos grupos bastante interesantes, donde nos han regalado peleas, controversias, de todo un poco. Así que estará aquí en vivo, narrado por este servidor. Y nuestro amigo Diego San Mateo estará conmigo ahí en la cabina para hacer la narración de las dos carreras. Así que lo esperamos. Y el viernes retomamos el podcast con todo lo ocurrido en el primer día de Qatar. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana.